iban a vender. Como es una institución que es cerrada, por tanto, la ley te permite de que todas estas cosas no se hagan. Es que cuando Heller vendió a estos señores, también lo hizo así, de esa manera, sin informar, porque como la ley, de mala manera, y que son las cosas que se van a modificar ahora, la que yo lo comenté también la semana pasada, con la famosa ley 20.019, que tenemos que irla aprendiendo, porque Marco, en el cómo se reforme la ley, nos va a permitir que efectivamente todos estos chanchullos, porque estos son chanchullos, no se sigan haciendo.
Oye, porque Juanito, te quiero hacer una pregunta. ¿En esto de las leyes del fútbol estará metido también el Parlamento chileno, o lo hacen ellos nomás?
No, pues si pero eso es lo que comenté la semana pasada, pues Marco. Primero se aprobó en la ley en la Comisión de Deportes, se aprobó la idea de legislar. Y después, una semana después, se aprobó en la ley, en el Senado, la idea de legislar. Por tanto, ya esto está en la última etapa de legislación. Perfecto. O sea, esto, mira, todo esto que está pasando en la U es producto de que empezó a avanzar el proyecto de ley.
Claro.
Porque una institución financiera ya, a Sartor, que es la institución o el organismo o la asociación financiera que había comprado a este porcentaje que había vendido Heller hace 4 años atrás, es que esta institución financiera le dijo: ¿sabe qué? Ustedes están haciendo mucho cosas raras y les quitamos en el fondo la posibilidad de seguir gestionando acciones. Si eso fue lo que ocurrió.
Ya.
Por tanto, Sartor tuvo que vender, estaba obligado, porque se le hizo un estudio, y en el fondo lo que se pudo y lo que se ha ventilado es que habían algunas situaciones económicas que están reñidas con la ley, porque igual yo no soy del área del comercio y de las acciones, pero tenéis que tratar de leer un poco para irse dando cuenta, y evidentemente acá también está reglamentado, hay instituciones que van velando y van fiscalizando que todo se haga según lo que establece la ley.
Ya.
Y la ley dijo: Sartor está haciendo chanchullo, no pueden seguir operando, se vieron obligados a vender y vendieron. Pero aquí empiezan las cosas raras, pues Marco, mira, hace cuando Heller vendió este paquete de acciones del 63%, lo vendió en 15.5 millones.
¿Esos son de dólares?
De dólares.
Chur.
Mira, pero escúchame, Marco, vendió a la Chile en esa cantidad de plata, que será poca o mucho, pero da lo mismo. Acá lo que vale, mira, lo que vale, que uno tiene que razonar, vende Heller ese paquete de acciones, la vende con una U, casi yéndose a segunda división, con un plantel desvalorado, evidentemente, etcétera, etcétera.
Pero ahora, ¿cuánto vale eso?
¿Cómo podía entender tú de que ahora, hace 2 semanas atrás, ese mismo paquete de accionarios lo venden en 5.5 millones de dólares? Porque eso es lo que informó Clarpo y se hizo público. O sea, él compró lo mismo que había, lo que habían vendido en 15, lo compró en 5. Con una Universidad de Chile que sale subcampeona, o sea, sale segundo, que está clasificado para la Libertadores, que está con un plantel evidentemente valorado. O sea, los jugadores, 2 o 3 jugadores hoy día, valen lo que la U, pagaron por la U.
Claro. Sí,
por un chico, un extremo por la derecha, un equipo brasileño ofreció 2 millones de dólares.
Ya.
Entonces, ojo, aquí siguen haciendo cosas extrañas. Y acá, ¿sabes qué? Lo que molesta, Marco, que la Universidad de Chile, la institución, no ha dicho nada. Se ha quedado sin opinión,
sin
clara
voz.
Y pública.
Se ha quedado sin voz.
Y claro, lo que ocurre, Marco, es que hay un acuerdo cuando la Universidad de Chile, que pasa la quiebra y se crea esta sociedad anónima y pasa azul, se generó un acuerdo con la institución de que ellos le facilitaban, le prestaban la institución, el nombre, el logo y todo lo que significa la U como tradición, como un club que era que en su inicio sale y se forma en el seno de la Universidad de Chile, entendámoslo como un ente de educación de los más prestigiosos del país. Ahí nace este Club Deportivo Universidad de Chile, y por estas situaciones de económica pasa a formarse una sociedad anónima y se genera este acuerdo. Y este acuerdo establece que hay ciertas condiciones que están de más, de sobra lo que ha ido ocurriendo, poner en duda, tela de juicio el honor de la universidad, porque así lo dice el reglamento, le pueden quitar todo y no han dicho nada. Yo, mira, aquí me quedo con Guarelo, porque Guarelo dice, al parecer, los 200 millones de pesos que en el reglamento se establece, porque está establecido en unidad de fomento, al parecer, esos 200 millones de dólares de pesos, que le entregan anualmente a la universidad, parece que son suficientes como para guardar riguroso silencio. Lo que yo termino diciendo es lo siguiente: Clark tiene que informar, y acá huele algo. Y espero que las instituciones lleguen hasta el final, porque acá lo que debiera ocurrir es que se transparente todo lo que pasa nomás, nada más.
Y este señor, ¿cuál es el nombre de Clark?
Michael
Clark.
Claro, formó ahí entre gallo y medianoche esa noche, pero tiene una institución financiera con su señora y que eran los dueños del 10%, que era parte de este Sartor, que ahora ya no existe. Por tanto, esa misma institución se hizo, pagó estos 5.5 millones de dólares a los otros dueños para poder seguir funcionando.
Eso significa, Juanito Carrión, que el fútbol, a pesar de todo lo malo que está acá en Chile, tiene llegada y da plata.
Mira, aquí lo que tenemos que seguirle la pista, sí, Marco, que el martes Clark tiene que informar, tiene que salir un poco y develar cómo lo compró, de dónde sacó la plata, etcétera, etcétera. Esto del por qué no lo hizo público, yo ya lo expliqué, porque desde mi punto de vista, y yo lo conversé además con otro abogado, y me decían de que si la ley dice que es cerrada, no es, y si antes ya no se hizo, es suficiente. Esto no debería estar. Claro, a lo mejor ahora con todo lo que el revuelo que ha generado, puede que algo pueda ocurrir. Marco, ¿sabes qué? Esto hace un par de semanas atrás, a propósito que estamos, como tú bien lo decías, en un proceso de balance del año, Universidad de Chile fue el equipo que más gente llevó al estadio.
Imagínate.
Por tanto, el que más recaudó. Por tanto, si uno empieza a mirar, efectivamente, hoy día encontramos a Universidad de Chile con un nivel distinto en términos de lo que significa el potencial económico. Por tanto, resulta muy extraño que lo compren a un tercio del valor de hace cuatro años.
Donde claro, de lo que valía hace cuatro años. Exactamente.
Claro, debería ser todo lo contrario. Entonces, son
ahí está el chamullo, ahí está el chamullito.
Eso. Mira, vamos a pasar por el otro grande Colo Colo, que también, ojo, no lo está pasando bien.
Ya.
Se ha generado mucho revuelo en las últimas dos semanas, Marco, porque entre otras cosas, bueno, volvió la semana pasada, el viernes volvió a entrenar el Colo-Colo ya una semana, y mira lo que ocurrió, que están todos de vacaciones ahora. Se fue, hasta el entrenador se volvió a España, porque Almirón vive en España, no vive en Argentina.
Mira.
Entonces les dieron a todos vacaciones hasta el lunes o hasta después de la fiesta. Para iniciar la pretemporada, y resulta todo esto medio extraño, porque mira, en la semana, el viernes, se hizo una actividad donde se dio a conocer, bueno, con el sponsor de las camisetas y de los equipos deportivos, Adidas en este caso, se hizo una actividad para promocionar todas las actividades del centenario. Recuerda que ahora en abril Colo Colo cumple 100 años y está todo pensado en poder generar.
Exactamente.
Claro. ¿Y qué es lo que ocurrió? No llegaron los jugadores.
Wow. ¿Y por qué?
El plantel no llegó. Claro, ya se sabía en la semana que había un problema, pero con este tema se develó todo lo que ocurrió. te lo voy a contar brevemente. No les pagaron en las cuentas, supongo yo, de diciembre, no les pagaron, o todos los jugadores dieron aviso a su capitanes de que en sus cuentas no está el total. Y claro, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que al parecer no depositaron el total de los acuerdos que habían hecho con Peña. Claro. Sí. Entonces se generó, ese fue el primer problema. Y se filtró también, tú recuerdas que habían varios jugadores que estaban complicados con licencia en una municipalidad y en la sexta región. Sí,
Cortauco,
¿o Nancagua? Nancagua, creo que ya. Nancagua.
Ya.
Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? De que al parecer los jugadores todos salieron libres, que no sé qué, que tienen que pagar en no sé qué cosa. Bueno, a los jugadores les descontaron 5 millones y algo de pesos por el supuestamente que eran los honorarios de los abogados. O sea, el abogado en ese trámite se metió 30 palos al bolsillo.
Chuta, pero yo creo uno que es mucho 30 palos. Porque,
pero bueno, pero si que eso es lo que te estoy tratando de...
Ya.
Entonces acá ya en el tema del plantel hay una situación compleja. Hubo una carta bien dura de los capitanes que aparece firmando la ojo Vidal.
Ya.
Entonces hay una situación compleja. Espero que esto se resuelva rápidamente, porque son detalles, Marco, 5 palos para el Colo, para allá, para acá, no, yo creo que no es algo tan relevante, y lo digo para los jugadores y para los dirigentes. Pero entre medio de todo esto también salió Stoulen, que era el antiguo presidente, o que el hombre fuerte de Colo Colo antes de Moza, que salió pegándole palo también a Moza, diciéndole no, Moza juega solo para él y que no sé qué, porque también hay que señalarlo, las disputas internas que hay dentro de los dos grandes controladores se mantienen. Y ojo que esto no es menor, porque Colo Colo, que antes estaba bien, Colo Colo digo, Colo Colo, la institución deportiva, que como tú sabes hay personas que lo han tratado de mantener, porque además así lo establece, y tienen dos cupos, y ellos, esos dos cupos son los que han ido generando el cambio de autoridades. También no pasa por buenos tiempos. De hecho, el presidente al parecer está medio adentro, medio afuera, porque la institución, el club, le quitó el puesto, pero él apeló a una institución y le dio la razón. Entonces hay una pelea entre ellos también hoy día en Colo Colo, no Sociedad Anónima, Colo Colo Social. Ya. Entonces hago toda esta reflexión porque a fin de año o en cualquier momento alguien puede renunciar, y no me extrañaría que pasara eso, alguno de los representantes en la directiva puede renunciar, y es lo que está ocurriendo generalmente, y por estatuto tienen que cambiar inmediatamente al presidente. Entonces, no me extrañaría de que esta declaración de Stoulen sea el inicio de un golpe de Estado, por así decirlo, y tengamos en marzo, abril, tengamos una nueva junta y se tenga que elegir a un nuevo jefe o presidente, claro, el presidente del directorio, que ese es el nombre que tiene hoy día Moza. Así que, mira, lo de Colo Colo está medio complicado. A eso hay que agregarle, mira, se fue Cortés, Castellani, Amor, Gil y Ramiro González. 5 jugadores que de esos 5... A lo mejor uno podría decir, uno era titular y los otros entraban y salían.
Ya.
Pero eran del plantel. ¿Cuántos han llegado? Ninguno. No ha llegado ningún jugador. Se dice que Cabral, ¿te acuerdas de que fue este argentino que la rompió en Coquimbo, que se fue a Toluca? No, su familia no se ambientó en México y quiere volver a Chile.
Ya.
Se dice en la semana que Colo Colo ya ofertó, pero se metió Independiente y ahí hay otro lío.
O sea, puros líos entonces.
Ojalá esté el Cabral luego en Colo Colo. Le haría muy bien le haría muy bien a Colo Colo, porque es un equipo. Jugador que tiene, sí, porque tiene rodaje, que de alguna manera ha demostrado que al fútbol chileno le caería muy bien, pues Marco, si eso es lo que es un jugador que de esos jugadores distintos, Marco, de esos jugadores que ya
no hay.
Están en extinción, pues, en extinción. Sí, mira, Marco, hasta yo a veces me, me reclamo de esto, porque a veces uno también en el trabajo con los chicos le empieza a poner reglamentos, que juega dos toques, que no sé qué, y les va
Claro.
quitando también de alguna manera la magia a los chicos. Pero
Claro.
a veces uno, los que lo dicen así abiertamente, es porque no están ahí en la cancha, que uno a veces está, de alguna manera tiene que hacerlo por proteger a otros. Lo digo con bastante humildad porque yo trabajo en el barrio, ni siquiera estoy en un nivel formativo
Claro,
ya en
alto.
un equipo profesional, en
Claro.
cadete, estoy ahí haciendo talleres, estoy preparando a chicos para que vayan a jugar,
Bueno, pero si de ahí
ojalá.
salen los jugadores de los equipos posteriormente.
Claro, o sea, yo tengo esa lógica. De hecho, ahora a fin de año vamos, o a principios de año más bien, vamos a llevar a varios, los vamos a llevar a probar porque hay varios que a mi juicio tienen condición.
Ya.
Pero eso, Marco, mira, en el Colo, eso es lo que, y la U, eso es lo más importante. En Católica sigue el tema de su
Perfecto.
estado, han habido algunas dificultades, jugadores que se han ido, no ha cambiado mucho. La Católica tiene problemas de cajas, eso es en el fondo. Hay equipos que se han ido reforzando, ojo, Iquique está armando un buen equipo para representar en la Libertadores. Equipo, Cheito Ramírez, calladito, ha ido armando un buen equipo.
¿Ya?
Mira, el talón de Aquiles, yo creo, de Iquique, que uno lo veía, yo al menos veía los goles y decía, pero puta, otro gol más que se comió el arquero. Iquique perdió, a mi juicio, muchos puntos por los arqueros.
Ya.
El arquero puso uno, después a mediados de campeonato trajeron a otro, pero ninguno le rindió siempre, se comieron goles que les cortaron puntos. Y
Chuta.
se llevó un arquero probado con el arquero de Cobresal, se lo llevó. Quedó libre y tiene un arquero que es probado, que además jugó 4 o 5 años seguidos, jugó Copa Internacional, incluyendo Libertadores. Entonces, yo creo que Iquique, ojo con Iquique, se ha ido potente. O sea, ya era un equipo potente y se ha reforzado de
Se ha
manera
reforzado bien.
sigilosa, sí, y ha llevado buenos refuerzos. Entonces, no me extrañaría a mí, ojalá que Iquique dé una linda sorpresa en lo que es la Libertadores. Y mira, de las cosas más importantes, mira, voy a quedarme con como para pa comentar que también es otro escándalo, Marco, pero
¿Cuál
hay
oye?
que decir. Mira, yo hace un mes, yo creo que comenté acá una situación irregular que había en el equipo que debe jugar el próximo año en la segunda división. En la primera B, que se llama, en los potreros, para que nos pongamos. Y ese cupo lo pelearon hasta última hora la U de, o sea, Concepción con Melipilla. Jugaron, empataron en puntaje, tuvieron que jugar un partido definitorio, lo jugaron en Rancagua, empataron, fueron a la larga, empataron. Fueron a penales y lo ganó Melipilla. Eso es lo que pasó hace un mes atrás. ¿Qué es lo que ocurre, Marco? Que yo lo comenté porque además la recaudación, acuérdate, Marco, se quedó, en vez de repartirla en los clubes, que es lo normal, la asociación llegó y se llevó todo el billete, ¿te acuerdas que lo comenté?
La
Bueno,
selección.
sí, para pagar la deuda. ¿Qué es lo que ocurre, Marco? Ocurre lo siguiente, de que entre medio de un par de semanas después que pasó esto, Concepción filtraron de que Melipilla no había cumplido con situaciones económicas. Algunas parecidas, dijeron los dirigentes de Concepción, a las cuales le había generado años atrás a Concepción, que lo habían sacado del, no solo lo habían sacado de primera, ni lo habían expulsado del fútbol profesional. Y tienen que ver con que no habían pagado las previsiones de los jugadores. Y aquí es lo que es lo extraño, pues, Marco, porque se ha estado y se ha ventilado, porque esto hace, mira, hace 3 semanas atrás se preguntó, le preguntaron a los dirigentes y dijeron, no, si esto tenemos que resolverlo en la semana, el tribunal y no sé qué. Y se ha ido dilatando la situación. Y Concepción, ¿qué es lo que ha ido haciendo? Ha ido presentando más antecedentes. Aquí lo que es muy extraño es que esta institución que debe velar y que debe controlar que todos los clubes cumplan con estas cosas básicas, pues, Marco, si tenía un jugador, a un trabajador le tenéis que pagar las
Contrato,
cotizaciones, si es tan simple. Y
claro,
el
si
otro
tiene
mes,
contrato,
si
claro.
queréis, claro, si queréis seguir jugando, tenéis que demostrar que el mes pasado le pagaste. O sea, a mí todos los meses me llega un correo de la AFP que en este caso el Estado, pagó las cotizaciones. Claro. Eso mismo tiene que pagar. ¿Por qué yo voy a ser distinto? Si la ley es para todos iguales, no, la ley no hace distinción entre uno y otro, dicen los trabajadores. Entonces, aquí lo que ocurre es que primero yo encuentro extraño de que no había un dictamen. Si aquí, si efectivamente los potros, como se le dice a Melipilla, no han cumplido, se le tiene que sacar los puntos y se tiene que decir que el que debe subir es Concepción. Pero ¿qué es lo que ocurre, Marco? Ocurre que entre medio en la semana ocurrió de que hubo un fallo. ¿Ya? Melipilla hace 3 o 4 años llegó a estar en el fútbol de la tercera. ¿Ya? No en el profesional. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando subió a segunda y después de hecho subió a primera? ¿Qué es lo que ocurrió de que le cobraron una cantidad de plata en UF para poder acceder a este? Y Melipilla les dijo, oye, si nosotros habíamos sido de primera, no teníamos, eso es para los que nunca han sido de primera.
Yeah.
Y fueron al TAS y le dieron la razón. O sea, Melipilla hoy día la asociación le tiene que poner encima como $1,000,000 para redondearlo en plata. Le tiene que pagar porque Melipilla ya lo pagó para poder jugar después en segunda y después en primera tuvo que pagar $1,000,000. Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Le dijeron, oye, nosotros no teníamos por qué pagarlo, y le dieron la razón. O sea, la asociación que hoy día está quebrada, que no tiene ni un peso, que le debe a todos, que de hecho creo que a Careca no le han pagado todo, tiene que devolverle plata a Melipilla y está metido en este trance. ¿Tú crees que van a tomar una decisión salomónicamente según el reglamento? Me parece que acá Concepción, lamentablemente, si no se pone los pantalones como corresponde, le van a pasar gatos por liebre, porque está claramente demostrado, Marco, lo que ocurrió. Esto todo se filtró, ¿sabes por qué? Porque un jugador quería comprar una casa de Melipilla y le pidieron los papeles, pues. ¿Se entiende, no?
Sí.
Y lamentablemente la persona que estaba trabajando y generándole la posibilidad de buscarle un
hogar,
un crédito, un car, sé qué cosa, tenía su corazón lila y quedó en evidencia que no le habían pagado un jugador que él llega y le dice, no, yo soy jugador de Melipilla, tal fecha, tengo aquí los contratos. Y claro, le empezó a investigar y no le habían pagado las cotizaciones. Y ese a la gente de Conce. Claro. Y ahí se empezó a filtrar que era él y habían otros más. Así que los quedamos, Marco, yo creo, con esa información, esperando que el próximo año sea
mejor.
Sea bueno para todos.
Mejor. Mira, vienen los 100 años de Colo-Colo, vienen otras cosas, las copas, sí, a nivel mundial.
Marco, no puedo comentar una triste noticia.
¿Qué pasó?
Sí, un amigo, en algún momento después te lo comento, ya. ¿Te acuerdas de los Lumumberos, que yo siempre hablo del equipo que jugábamos fútbol?
Claro.
Un gran amigo mío, el Leo, le peleó a la vida, estuvo muy, muy mal durante 4 o 5 meses internado, le peleó, pero no fue suficiente, estuvo algunos días en su casa, al parecer los médicos ya sabían que no había vuelta a su vida. Estuvo al menos una semanita en su casa con su familia, algunos amigos alcanzaron a ir a verlo, pero hoy día en la mañana dejó de existir el Leo Valderrama, un de esas personas imprescindibles, Marco.
Yeah.
Uno de esos que andaba siempre uniendo, que andaba más preocupado de los demás que de él.
Claro.
Pelotero, así le gustaba mucho el fútbol. Mira, de las penas grandes este año es la pérdida del Leo. Así que a toda su familia, si lo están escuchando, él tiene familia en Francia, a lo mejor alguien tiene familia en Italia también, una familia que peleó con la dictadura, claro, que estuvo exiliado. Entonces, a toda su hermana, a toda su madre, un gran abrazo, y a los Lumumberos también, que lo deben estar pasando mal. Eso, Marco.
Las condolencias del programa del deporte en la Radio Chile con Juanito Carrión y todo nuestro equipo. Juanito, que le vaya muy bien, que lo pase bien en este año nuevo, la noche de año nuevo, el próximo martes, y nos encontramos el próximo domingo, ¿le parece?
El próximo domingo estaremos esperando tu llamada, Marco.
El domingo 5 de enero. Saludo acá de Jorge San Martín.
Saludos, Juanito, abrazos.
Aquí, que tengo abrazo, aquí a mi lado.
Igual para ti,
Juanito, familia. Abrazo a toda la familia y lo mejor para usted, ¿ya?
Igualmente, Marco. Abrazo grande.
Chao.
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 Ahí teníamos a Juanito Carrión, directamente desde su casa, conversando con nosotros. Vamos a cortar la grabación porque esto va al podcast.
Al podcast. Oiga, hablando de fallecimiento. ¿Hablando de qué? Porque a uno se le van muriendo amigos.
Todos se mueren.
Se van muriendo familiares. Uno dicen que llegan al